Entramos en el tiempo de nociones jurídicas básicas y con nosotros se encuentra el catedrático de Derecho Romano, el profesor don Manuel García Garrido. Muy buenos días y bienvenido.
Buenos días, ¿qué tal?
Nos va a hablar de dónde procede el derecho. A lo largo de la historia, el hombre debe someterse a unas reglas de conducta que le imponen su propia condición y la de sus semejantes. Profesor García Garrido, ¿podría hacernos un breve recorrido por el derecho y su historia? Aunque a lo largo del programa entraremos más de lleno en las distintas etapas.
Sí, con mucho gusto. La historia, yo diría que con respecto al derecho, es el laboratorio de experimentación. Nosotros no tenemos tubos de ensayo, ni tenemos experimentos de física, ni nada de esto, pero tenemos una experiencia histórica que tiene que ser muy importante. Esta experiencia histórica nos va a demostrar, primero, cuáles son los orígenes, cómo se ha ido poco a poco aplicando el derecho, cómo el derecho está enraizado con la religión, como todavía en muchos pueblos y en muchas creencias sigue enraizado muchísimo con la moral y con la religión, como gracias al derecho de Roma el derecho de se convierte en un derecho laico gracias a la labor de los jurisconsultos, y luego todo a lo largo de la historia pues hemos visto periodos donde el derecho tiene una vigencia, otros periodos donde por desgracia el derecho pasa a un segundo plano y prima la violencia, las luchas, los duelos, etcétera. Todo se resuelve por la violencia, que es lo contrario precisamente al derecho.
Y pues si quiere vamos a empezar contando cuáles son las fuentes, es decir, los órganos o los entes que crean el derecho.
Bueno, la fuente es una expresión en sentido figurado, lo mismo que el agua mana de una fuente. Pues se dice que al derecho se aplican este símbolo, porque es una expresión simbólica, de los órganos o entes que crean el derecho. Es decir, estos entes están dotados del poder para emanar normas jurídicas y para obligar a los ciudadanos. De modo que en este sentido se distingue entre las fuentes de producción y las fuentes de conocimiento del derecho. Las primeras son las que hemos llamado fuentes de creación del derecho, es decir, los legisladores, los jueces, todas esas personas que intervienen en la producción del derecho. En cambio, fuentes de conocimiento del derecho son los libros, los documentos y los textos jurídicos en las que estas creaciones de las personas que crean el derecho pues se imponen y se materializan y se estudian. Es decir, la historia del derecho es una historia en buena parte de los textos jurídicos, que se han ido elaborando en las distintas etapas y que tienen una importancia enorme desde este punto de vista para averiguar qué es el derecho y cómo ha ido procediendo el derecho.
¿Podríamos decir que las leyes en los pueblos antiguos las dictan los dioses?
Bien, en cierto sentido, sí. Vamos a ver, históricamente el hombre primitivo se ve un tanto acosado, alarmado, o incluso con cierto sentido de terror ante los fenómenos de la naturaleza. Sobre todo el viento, la tempestad, el mar, todos estos fenómenos, pues el hombre tiende a liberarse de ellos, a protegerse de ellos, y entonces acude a unas creencias, unas creencias míticas, a veces mágicas, es decir, con determinadas magias, con determinados instrumentos mágicos y en el ruego a la divinidad, pues ofreciendo sacrificios, incluso sacrificios humanos, como en el antiguo México, donde se extraían los corazones de las víctimas, pues se atrae así el poder de la divinidad que va a influir, según estas creencias mítico-religiosas, pues van a influir en la conducta de los hombres. De modo que las primeras concepciones de este tipo, como en el código de Hammurabi, pues es el dios el que dicta la ley a la persona que recibe. Moisés en el monte Sinaí, pues los 10 mandamientos, pues por un mandato divino. Es decir, todo el derecho primitivo, en parte con estas creencias místico-religiosas y con el culto a la divinidad, pues está impermeado de este sistema, ¿verdad?, de este sistema normativo religioso.
En la historia de los derechos, el derecho de Roma ocupa un lugar importantísimo y ha logrado permanecer vigente a lo largo de siglos. ¿Por qué, profesor García Garrido?
Vamos a ver, enlazando con lo que decía antes, los pueblos primitivos se caracterizan en general por esta relación entre la religión y el derecho. Relación entre la religión y el derecho que persiste todavía, porque por ejemplo en el sistema musulmán el que dicta las leyes y el que impone las creencias es el Corán. El Corán, que es dictado directamente por Dios al profeta Mahoma y entonces todo esto. Y el derecho romano precisamente tiene una importancia enorme en este sentido, que es el primer derecho de la antigüedad que separa la religión de lo que es el derecho. Es decir, por llamarlo de alguna manera, es la primera jurisprudencia laica. Es verdad que el derecho romano también en sus orígenes tiene un sentido religioso, porque el derecho lo imponían y lo interpretaban los pontífices que vienen de los que hacían los puentes para las emigraciones, pues era también tenía una creencia religiosa, pero muy pronto, a comienzos de la República, comienza a separarse el derecho, lo que es el derecho propiamente, es decir, aquella parte de la que regula la conducta humana, la conducta con sus semejantes, de los hombres con la colectividad con sus semejantes, y de otra parte las creencias religiosas. De modo que el gran, yo diría, la gran importancia del derecho romano es precisamente esto, es el haber sabido deslindar lo que son las normas religiosas, lo que son las creencias, de lo que es el derecho aplicable a las relaciones entre los ciudadanos.
Y ahí aparece también las Civitas Romanas, ¿qué es?
Vamos a ver, el inicio de las Civitas Romanas, bueno, se puede decir que los griegos ya tenían un modelo que era la ciudad-estado, la polis, la ciudad-estado. Es decir, los griegos, que fueron expertísimos no solamente en política, sino en filosofía, en arte, en tantas otras cosas, como antes los egipcios, pues también eran cultivadores de la astronomía, de las matemáticas, es decir, que toda la historia de la humanidad pues está lleno de adelantos en este sentido. Pero Roma supo dotarlo de características especiales, es decir, adoptando el modelo de la polis griega, pero ellos crean la Civitas Romana. ¿Cómo se concebía la ciudad-estado? Pues la ciudad-estado se concebía como un lugar donde tenía sede los órganos políticos, el rey en una primera etapa, los cónsules en la época republicana, el senado y las asambleas populares. Estos eran los órganos, eran normalmente un recinto amurallado, según la leyenda fue Rómulo el que estableció el recinto de la ciudad. Se establecía partiendo de un sistema el llamado Decumanus Maximus y el Cardus Maximus, que eran dos líneas perpendiculares, y sobre esas líneas perpendiculares se iban estableciendo las distintas vías que formaban la ciudad. Bien, la Civitas primitiva era muy reducida, bueno, los siete montes famosos de Roma, las siete colinas, que luego, por supuesto, se va ampliando. Es más, las ciudades de Estado normalmente tenían como misión refugiarse todas las personas del territorio circundante cuando, en caso de guerra, cuando eran atacados por los enemigos, como eran recintos amurallados, se refugiaban en este recinto amurallado. Pero ellos vivían en la zona limítrofe, ahí se ejercía naturalmente la agricultura primitiva y sobre todo el pastoreo, porque los primitivos pueblos eran sobre todo pastores, antes de agricultores fueron pastores. Y la ciudad, pues era un órgano, diría, que tiene un carácter político, también tiene un carácter religioso, puesto que el culto a los dioses, a los templos de los dioses, están dentro de la ciudad, y en este sentido se va formando, y la Civitas Romana es el modelo sobre el que van creando las distintas ciudades, primero en la península itálica, incluso después en el imperio. En el imperio, todas las ciudades que los romanos crean, o las adaptan, etcétera, pues siguen un poco el modelo de la ciudad-estado.
Siguen con el mismo esquema, ¿no?
El mismo esquema de ciudad-estado. Muy bien.
En Roma debe buscar nuevos esquemas también en el paso de la República al imperio. ¿Cómo transcurre ese largo periodo, profesor García?
Vamos a ver, yo me iría un poco al periodo anterior, la monarquía. Es decir, primero hay una monarquía, hay una etapa sabinos y etruscas sobre todo, que los etruscos son los que imponen un poco el símbolo de la monarquía, la silla curul, los lictores, etcétera. Todo esto viene un poco de la simbología etrusca. Los reyes, por una serie de razones, que la leyenda atribuye incluso a ciertos abusos sexuales de Tarquinio el Soberbio, de uno de los reyes, pues desaparece. Y entonces es sustituida esta monarquía, a lo que los romanos siempre han demostrado un cierto odio, ¿verdad?, por una república que consistía precisamente en que el mando era temporal. Lo ejercían dos cónsules, precisamente para evitar el abuso de del monarca, de una sola persona, pues lo sustituyen por el imperio de dos cónsules, que además ejercían su potestad solamente durante un año. Daban nombre al año, siendo cónsules Patricio y Julio, o el que fuera, como se llamaba, ¿no? Entonces, este era el esquema. Después, naturalmente, de estos magistrados superiores, pues había otros magistrados inferiores, entre los que se destaca la figura del pretor. ¿Por qué? Porque era el que ejercía la jurisdicción, es decir, las normas procesales, no solo las dictaba el pretor, sino los juicios se celebraban delante del pretor. Bueno, y luego, pues una serie de cargos de tipo incluso municipal, como eran los ediles, que cuidaban de la ciudad, etcétera, etcétera. Y entonces lo que ocurre con este esquema republicano es que cuando Roma, mientras Roma era un territorio reducido a pocas ciudades o incluso al territorio itálico, pues es un esquema que servía. Pero cuando Roma amplía las fronteras, después sobre todo de la Segunda Guerra Púnica, que derrota a los cartagineses y ya está extendido por todo el imperio, por todo lo que hoy es Europa, parte de África y parte de Asia, pues naturalmente este esquema no servía. Entonces, ¿esto cómo se demuestra? Pues se demuestra porque no servía, porque los cónsules cada vez reciben más prórrogas. Es decir, el imperium proconsulare quería decir que ha terminado el periodo de cónsul, pero se le prorroga, como sucedió con tantos personajes, como entre ellos destaca la figura de Julio César, y ya se ve la necesidad de que efectivamente por el acoso de la frontera, las continuas guerras de conquista, etcétera, y sobre todo por un suceso también interno, que diríamos que es la oposición de los patricios y los plebeyos. Los patricios eran los antiguos personajes que dominaban, que eran de las viejas y antiguas familias, que formaban parte del Senado, y que eran los que mandaban, en definitiva. En cambio, los plebeyos eran artesanos, comerciantes, obreros, menestrales, en sus distintos, que no siendo esclavos, eran libres, pero estaban sometidos a una serie de levas militares, impuestos, vejaciones incluso de tipo procesal, porque se les consideraba, pues se rebelan, hacen una especie de rebelión pacífica, porque se retiran a los montes y hacen una especie de huelgas, ¿verdad? Y eso hace que los patricios tengan que aceptar esta situación de hecho, y entonces darle a los plebeyos privilegios que antes no tenían. Por ejemplo, estaba prohibido el matrimonio entre patricios y plebeyos, pues a partir de... Y luego, sobre todo, que valían tanto las leyes de las asambleas de los plebeyos como las leyes que se dictaban en las asambleas de los ciudadanos y de los patricios. Por tanto, se puede decir que en la época republicana se forma esta ciudad patricio-plebeya, al mismo tiempo, claro, las guerras de desgaste, las enormes campañas militares en las que Roma está incluida, como decía, hace que el imperio tenga que tener otros esquemas.
Entonces, ¿y cuáles son esos esquemas entonces?
El imperio.
¿Cómo funciona ahí?
Después de una serie de fracasos, porque una serie de fracasos, ya en la mentalidad de César tenía un modelo que era Alejandro Magno, ahora con esta famosa película. Yo no la he visto todavía, pero creo que no vale nada, porque Alejandro era el modelo militar de la antigüedad.
Por excelencia, ¿no?
Por excelencia, conquistó Persia, conquistó Egipto, bueno, pues Julio César tenía, pero claro, era un monarca, podríamos decir, era una persona que mandaba él solo. Bueno, pues el César, a pesar del odio que yo decía antes que le tenían los romanos al tema de la monarquía, pues pensaba en una monarquía. Bueno, no lo llevó a cabo porque fue asesinado, como se sabe, los idus de marzo por Bruto, pero las ideas las realizó, en cambio, Octavio, que era sobrino de César, que había sido adoptado por él, y entonces se crea el imperio. ¿Qué pasaba con el imperio? Pues que todo el poder lo concentra el imperator, que el imperator no quería decir más que el primero, el que mandaba las legiones, y abarca los dos poderes, porque el contraste que había en la República era que había un poder civil y un poder militar, el Imperium Domi y el Imperium Milicie. Y muchas veces Claro, el caudillo, como era César, como antes era Sila, como antes otros muchos caudillos militares, pues imponían su criterio. Con el imperio se termina esta dualidad, porque el emperador concentra los dos poderes, el poder militar y el poder civil. Y entonces, naturalmente, se crean además una serie de funcionarios, ya no son elegidos como eran antes los pretores y los cónsules por un año, sino funcionarios adscritos a la corte imperial. Las provincias también se administran, se dividen en provincias senatoriales y provincias imperiales. En las senatoriales mandaba el Senado, en las imperiales mandaban los delegados del emperador, y se da a cabo una nueva organización. Esta nueva organización era más adecuada que la República, que, como yo había dicho, se había quedado, como he dicho antes, se había quedado obsoleta, porque no era posible gobernar un tan gran imperio con este esquema constitucional. Entonces, con este cambio constitucional, que además Augusto tiene una gran habilidad, porque no lo hace como una ruptura, sino lo hace como un cambio pacífico. Él seguía respetando las magistraturas republicanas. Él tiene la tribunicia potestas, es decir, la potestad de los tribunos. Él tiene una serie de... Pero naturalmente cambia todo, evidentemente. Con esta apariencia, con esta especie de protectorado de la República, pues la verdad es que se convierte en... Y luego, naturalmente, los sucesores de Augusto van exagerando sus poderes hasta que llega ya un momento en el dominado, donde el emperador es el dominus y los otros son súbditos, no eran ciudadanos como era durante la República y el Imperio, sino eran súbditos de un emperador de absoluto como era a partir de Diocleciano.
En este periodo, la época del imperio, es cuando se asienta o se desarrolla más el derecho de familia y el de herencia, los temas de propiedad.
Vamos a ver, se puede decir que en eso se pueden distinguir también varios periodos, es decir, que con la época de la República, evidentemente, hay quien afirma que incluso por influencia griega, porque adaptan la manera de pensar de los griegos, la retórica griega famosa y la dialéctica griega, etcétera. Pero la verdad es que la jurisprudencia romana tuvo siempre unos métodos particulares. Estos métodos particulares estaban en acercar el derecho a la vida, es decir, y esto era obra sobre todo de los jurisconsultos, que daban respuestas en público, que atendían no solamente a consultas jurídicas de qué acción hay que ejercitar, sino cómo casar una hija, cuánto dote hay que darle a la hija, es decir, las consultas que le hacían los ciudadanos. Entonces, evidentemente, aquí está, durante la época republicana, pues el derecho se va formando. Ahora bien, las leyes son poquísimas, es decir, las leyes en Roma se pueden contar como muy poco numerosas, porque la creación del derecho se debe sobre todo a la jurisprudencia, aliada con el pretor. El pretor, por una parte, con los medios procesales, y la jurisprudencia dando estas respuestas en público, crea un casuismo sobre el que se van creando las reglas y las instituciones. De modo que, pero evidentemente, a partir del imperio, Augusto, por ejemplo, publica muchísimas leyes. Las leyes, prácticamente, la mayor parte de las leyes que se conocen son precisamente de la época imperial, ¿no?
Profesor García Garrido, ¿qué es el dominado y qué ocurre con la caída del Imperio Romano?
Vamos a ver, son dos temas apasionantes sobre los que se han escrito muchas bibliotecas, ¿no? Bien, el dominado, como digo, hubo una evolución que de esta especie de protectorado de la República que instauró Augusto, pues lleva a través de muchos emperadores, a través de la influencia enorme del ejército, etcétera, que incluso los pretorianos, que era la guardia del emperador, llegó incluso a elegir al propio emperador, a imponer emperadores, pues se llega a un periodo de crisis donde es necesario, por esta enorme extensión del imperio y por las presiones de los bárbaros, por las presiones de todos los pueblos que combaten contra Roma, pues a tener un poder muy fuerte. Entonces este poder muy fuerte lo encarna primero Diocleciano, que es porque había un problema en el imperio, un problema sin resolver, que era el problema de la sucesión. Es decir, la sucesión no era dinástica ni monárquica, en el sentido de que no eran los hijos sucedían a los padres, sino que los emperadores eran elegidos. Teóricamente eran elegidos. Lo que ocurre es que en la práctica eran impuestos por el ejército, y sobre todo por los pretorianos. Entonces esto daba lugar. En cambio, Diocleciano trata de paliar este inconveniente, pues creando además Imperio de Oriente, Imperio de Occidente, creando prefecturas y asociándose con los llamados césares, para que si cuando faltaba el imperador o el dominus, lo sucediera inmediatamente el César. De modo que en parte la cuestión de la sucesión, que era una cuestión que siempre traía muchos problemas, pues está. Pero al mismo tiempo el imperio entonces ya entra en crisis. Bueno, entra en crisis primero porque la crisis fue una crisis económica, un periodo de carestía en el siglo III y en el siglo IV, la carestía general, un periodo donde el ejército está formado por bárbaros, ya no era el ciudadano romano el que integraba las legiones, sino las legiones estaba invadida por gente extraña de Roma, donde ya no tenían espíritu romano, fenómenos incluso también religiosos, por ejemplo, el cristianismo fue un factor que luchó, bueno, primero fueron los emperadores los que persiguieron a los cristianos, luego resulta que los cristianos, hasta que Constantino, que tuvo una gran visión en ese sentido, pues un poco, no solo aceptó la religión cristiana, sino él mismo parece que la adoptó, y en su legislación, pues hay mucho ya, una parte ya de cristianismo, pero el cristianismo fue en principio un factor de disgregación del imperio también, lo mismo que otras creencias orientales, como vinieron, etcétera. Todo esto se llega a una gran crisis y naturalmente Roma es conquistada por los bárbaros, aunque la parte occidental es la que crea Odoacro, depone a Rómulo Augusto, que es el último emperador, pero en cambio sigue la parte oriental con el imperio bizantino, que gracias a Justiniano conocemos el imperio romano, porque Justiniano fue el gran compilador.
En gran parte del programa hemos dedicado al derecho romano, pero aunque sea muy brevemente, profesor García Garrido, ¿nos puede comentar?
Bueno, ¿cuál fue
la evolución del derecho a la época medieval?
Puedo seguir diciendo que hay una segunda vida del derecho romano, porque el derecho romano no solamente se adapta por los pueblos bárbaros, por ejemplo los visigodos dan una ley romana en Visigotorum, y muchos pueblos lo adoptan, naturalmente con la influencia también de los germanos, del germanismo, etcétera. Pero sobre todo a partir de la Edad Media, que se descubre las pandectas, el derecho romano vuelve a estar otra vez mejor. Entonces se estudia en las universidades, se impone, nosotros tenemos la recepción del derecho romano en España, se produce sobre todo por las partidas de Alfonso X el Sabio, siglo XIII, donde prácticamente es una recopilación del derecho romano. Es decir que, y estas partidas luego han influido en todas las legislaciones españolas, hasta la época moderna, e incluso hasta el Código Civil.
Sí, podemos decir que sigue siendo el derecho romano base del derecho moderno, ¿no?
El derecho moderno también, claro. El derecho civil moderno.
Eso es muy importante, que aunque parezca que no, sigue vigente.
Sigue vigente, en cierto sentido sigue vigente, y algunas regiones lo tienen como derecho supletorio, como por ejemplo pasa en Cataluña, pasa en Navarra, etcétera, es supletorio el derecho romano. En Navarra antes incluso del Código Civil.
Pues, profesor García Garrido, aquí vamos a tener que concluir esta charla que hemos tenido sobre de dónde procede el derecho. Ha sido, como siempre, un placer. Muchísimas gracias.
Gracias a usted.